Ayer estuve en la audiencia del control de acusación por la causa de la muerte de Manu Benítez. Quiero hacer un resumen antes de pasar al otro
Sí.
tema. Esto fue en el Palacio Judicial. En realidad se tuvo que desarrollar la audiencia en la sala PFAURE, como les anticipaba ayer, que es una sala más chica, porque la grande, la que da a la Avenida Costanera, tenía todos los vidrios rotos, paredes escritas, mucho daño, realmente mucho daño de infraestructura, del edificio, ¿no? Bueno, siempre hay un grupo de manifestantes en cualquier marcha que se permite este tipo de destrozos, aun cuando marchamos por la no violencia, ¿no? En este caso, por la no violencia de género en el encuentro plurinacional, pero por la no violencia política, la no violencia económica, por todas las violencias, decimos no. Pero bueno, no tenemos más data que esa. El Poder Judicial inició una investigación, así es que bueno, está en manos de la justicia, pero nos trasladaron a la sala PFAURE, no pudo entrar toda la gente que estaba esperando acompañar a Ximena y a Juan Benítez en este control de acusación. La causa, recordemos, fue iniciada por la familia de Manuel Benítez contra Federico Pajarín, quien era el concesionario del refugio Frei cuando Manu fue a trabajar en las peores condiciones climáticas, una alerta meteorológica, sin ningún tipo de indumentaria apropiada para montaña y sin siquiera un equipo de comunicación. Ayer la defensa indicó que el señor Pajarín, la defensa de Pajarín, indicó que el concesionario no podía saber lo del temporal, no estaba enterado, ni que Manu no había llegado a destino, porque estaba a 30 kilómetros de distancia. Y les puedo asegurar que la sala entera empezó a mover cabezas, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? Porque esté a 30 kilómetros, es como que estuviese en el Yao Yao, más o menos, ¿no? No se entera de lo que pasa en la ciudad. Y realmente es una excusa poco creíble, porque vivimos en distintos puntos del planeta, distancias incalculables, y la verdad que nos enteramos de todo en el momento exacto en el que ocurren las cosas, a través de internet o por teléfono, por WhatsApp, lo que sea. Fue un argumento bastante pobre, que fue invalidado por la fiscal Abetiana Zendón, quien informó que en los WhatsApp que enviaba Pajarín ese día, porque obviamente peritaron el teléfono, no parecía no saber del temporal, ni de cuál era la situación de Manuel Benítez, y están las pruebas de las comunicaciones que mantenía con otros integrantes de ese equipo de trabajo, donde queda demostrado que sí estaba al tanto y que sí sabía que Manuel no había llegado a destino y que ni siquiera llamó a la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche ese mismo día, que fue el 25 de abril del 2022, para que se montara el operativo. ¿Y saben algo más que personalmente desconocían, pese a que sigo esta causa? Y tampoco lo conocía la mayoría de quienes estábamos en el Palacio Judicial ayer, por lo menos. El concesionario Pajarín blanqueó laboralmente a Manuel Benítez el día 25 de abril, es decir, el día que fue a la montaña. ¿Por qué? Lo hizo a la velocidad de la luz. ¿Y saben otra cosa? Le dio de baja el 28 de abril, 2 días después de que encontraran su cuerpo. Pero le dio de baja en ese día en que nada se sabía de Manuel Benítez. Si esto no es una premeditación, lo tendrá que definir la justicia. Claramente, no soy quien para opinar, no soy quien para dictaminar, pero cuando tenés un trabajador en negro durante todo el tiempo y el día en que se empiezan a complicar las cosas, lo blanqueás, por lo menos resulta sospechoso. 2 días después, obviamente, le dio de baja. No se sabía que Manuel no llegaba al refugio y que no se le había cruzado en el trayecto desde la cumbre hacia la base del Catedral a su compañero que dio aviso que no se había cruzado con Manuel. Bueno, hay que ser, por lo menos, bueno, no puedo calificar porque realmente no me corresponde, pero es muy doloroso, ¿no? Saber que cualquiera puede decir cualquier cosa. Obviamente es la defensa tiene derecho a esgrimir lo que necesite para poder exculpar a la persona acusada. El abogado defensor de Pajarín, el doctor Juan María Berro, pidió acordar, además de todo esto, pidió acordar un resarcimiento económico, pero contemplando que este concesionario perdió su trabajo y que tiene una hijita, así lo dijo, que mantener. ¿Saben cuánto ofreció? 800 mil pesos en 4 cuotas de 200 mil. La verdad que no podíamos creer lo que escuchábamos en ese momento, y peor aún, porque no se le inmutaba un pelo. Estamos hablando de 800 mil pesos, como dijo alguien por allí, es lo que cuesta una campera y un par de borcegos que quizás le hubieran salvado la vida a Manuel. El juez Campana, que fue el que estaba a cargo del juicio, le ofreció hacer uso de la palabra al concesionario y el concesionario dijo que no tenía nada que agregar. Y mucho peor aún, la defensa de Pajarín pidió la suspensión del proceso y que Pajarín, además de ese resarcimiento de 800 mil pesos, increíble, resarcimiento económico, cumpla con todas las pautas de conducta que se consideren necesarias. Eso es lo que pidió la defensa del señor Pajarín. García Berro, que es el defensor, también relató que la aseguradora de riesgo de trabajo estaba en la sede laboral buscando un acuerdo para cerrar la causa en ese fuero, en el que el último ofrecimiento a la familia asciende a los 23 millones de pesos. Pero guarda, porque tanto la familia como su abogado, el doctor Marcelo Ochoa, y la fiscala, Betiana Zendón, ya habían anticipado que no iba a haber ningún tipo de acuerdo de ningún tipo, por más que subiesen aún más la cifra. Quizás se puso de ejemplo el caso de Villa Gwinnett, donde las víctimas, las familias de las víctimas acordaron un monto económico y con eso se anuló el juicio. En este caso no hay negociación posible. La familia y la defensa dicen no a ningún acuerdo económico porque no le ponen precio a la vida de Manuel Benítez. Pero, la ley no establece que sea necesario el consentimiento de la familia para llegar a este acuerdo. Y el juez Bernardo Campana ayer determinó que se tomaría 48 horas para decidir cómo seguirá este juicio, no sin antes instar a las partes a intentar encontrar un acuerdo. Y la verdad es que ver a Ximena y a Juan, mamá y papá de Manu, con lágrimas que le saltaban de sus ojos y un nudazo en la garganta, porque son tan respetuosos que no se metían, obviamente no opinaban, no decían nada para no interferir y no entorpecer la instancia judicial, fue realmente desgarrador, tristísimo, desesperante. Ahora habrá que esperar hasta mañana que se cumplan las 48 horas o pasado mañana, posiblemente en el tiempo exacto, para saber qué va a decidir el juez Campana. La esperanza es que no dé marcha atrás con la suspensión, que no proceda a la suspensión de este juicio y que se pueda llevar adelante como pide la familia y como pide la defensa de la familia de Manu Benítez. Pero fue realmente impactante, ¿no? Escuchar cómo se lo defendía a Pajarín diciendo que no tenía cómo enterarse porque estaba a 30 kilómetros, que él no tenía idea de lo que estaba pasando, cuando en el chat de su teléfono, por lo que dijo la fiscal Betiana Zendón, se demuestra absolutamente todo lo contrario. Bueno, después de mañana seguramente habrá novedades y esperemos que a pedido de la defensa de la familia Benítez no haya suspensión de esta parte de la instancia judicial.
Roxana, y brevemente recordar que esta gente trabajaba para un club que da concesiones, que mueve plata y que tenía a su cargo gente que estaba en negro, digamos, ¿no? Y sin seguros, y etcétera, ¿no? Porque parece que
Totalmente.
quedó en el olvido que trabajaban para alguien. Imagínese si usted, Urbano, Mario, yo hacemos una empresa. Trabajamos en la montaña y tenemos a gente en negro sin seguro y no le damos lo básico para un temporal de nieve, ¿no? Esto quedó en el olvido, parece que el Club Andino quedó afuera del tema y realmente eso también resulta un poco difícil de entender, de digerir, ¿no?
Bueno, ayer casi no se lo mencionó al Club Andino Bariloche, esto es verdad, pero de todas maneras ayer Juan Benítez decía cuando estábamos al aire que la causa está iniciada, ¿no? Y que además si tiene que seguir por los carriles civiles va a continuar acá. No hay una entidad, una institución que se pueda lavar las manos. Esto queda clarísimo. El concesionario no era fiscalizado por la autoridad madre, que en este caso es el Club Andino Bariloche, que ha tenido además muy poca sensibilidad para con la familia de Manuel, ¿no? Y pareció siempre más estar del lado de quien incumplía las normas que son obligatorias para cualquier prestador de servicios de esa entidad deportiva histórica y tan honrosa para la comunidad. Bueno, en esta causa también está, en esta parte del juicio justamente, no es la parte donde se le involucra directamente el control de acusación, va contra el refugio, contra el concesionario, pero sí está involucrado en la causa el Club Andino Bariloche y esperemos que llegue el día donde también se aborde de manera directa, ¿no? Para saber cuál es la responsabilidad que le compete a una institución que concesiona servicios, pero que no fiscaliza.
Claro. Muy bien.
Bueno, esto en materia de lo que pasó
Sí,
ayer. Después,
claro.
no sé si quieren que cambiemos de tema, si tenemos tiempo o no.
Sí, por supuesto. Algo dijimos muy poquitito. ¿Qué pasó con el gran estadista?
Y el gran estadista estuvo de paseo por Bariloche, por supuesto, dio su conferencia de prensa en el mismo hotel donde se reúne el foro Consenso por Bariloche, que es el foro que impulsa el exterminio de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, después salió a comprar chocolate, supongo, a caminar. La verdad que hay que tener una autoestima bastante alta, ¿no? Para poder salir y saber que en cualquier momento van a intentar decirte unas cuatro verdades en la cara, unas 40 verdades en la cara, ¿no? Bueno, lo insultaron, ustedes saben que yo no comparto el tema del insulto a nadie, absolutamente a nadie, como insulto verdaderamente. Yo le hubiera dicho un montón de cosas sin necesidad de insultar. No sé si tienen el audio, si lo pasamos, o si con esto creo que alcanza, ¿no? Para
Sí,
decirle que un
sí.
grupo de vecinos y vecinas le marcó bien clarito, además de los insultos, que nos endeudó a nosotros, a nuestras generaciones siguientes y demás, y que en Bariloche no nos olvidamos. No nos olvidamos, pero no nos olvidamos no solamente de quien fue nuestro presidente, digo nuestro en función de la República Argentina. Yo cuando no voto a un candidato o candidata a presidente, no lo siento que me represente jamás. Es más, a veces no siento que me represente quien vote, así que imagínense cuando no los voto. Bueno, esto pasó ayer en Bariloche. La derecha es teniendo algunos episodios que demuestran que no todo el mundo, como dicen ellos mismos, está a favor, ¿no? El acto de Patricia Bullrich de ayer en Buenos Aires, durante el anuncio de la incorporación de Fernán Quirós como potencial
Sí.
ministro de Salud de la candidata de Juntos por el Cambio, el exintendente Vicente López, protagonizó un desafortunado momento.
Sí,
Primero hubo
sí.
un chiste con un pato que hablaba por allí, y después escuchemos estos poquitos segundos de audio para comprender la gravedad de cuando alguien juega con temas que son sensibles y que merecen el máximo respeto.
Esta ciudad tiene un gran desafío. El domingo tenemos que hacer todo lo que podamos. Cada uno de ustedes, ¿acá cuántos hay? ¿Alguien lo sabe decir? ¿Cinco mil? ¿Seis mil? ¿Más? Bueno, hago 6.000, que es más fácil.
30.000,
Treinta
ponele,
mil, ya
30.000.
parecemos peronistas, ya
30
inventamos los
mil.
números de cualquier lado. La hago fácil, 10.000. Nos quedan 5 días. Miren, miren, piensen en esto. 10.000. Cada uno de ustedes, dos personas por día, son 20.000. Por cinco, son 100.000 personas. Eso que parece imposible, si cada uno de ustedes hace un esfuerzo, el domingo ganamos en primera vuelta en la ciudad.
Bueno,
Y además,
la verdad que vergonzoso, lamentable, repudiable, estamos hablando de Jorge Macri, allí estuvo junto a Patricia Bullrich en el primer cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri es candidato a jefe de gobierno de Patricia Bullrich. Estuvo también el nuevo mejor amigo de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de la ciudad de Buenos Aires. Tremendo que jueguen con las estadísticas de esta manera, estadísticas de muertos desaparecidos, porque además, por lo menos en el caso de Horacio Rodríguez Larreta, cada 24 de marzo tiende a publicar algo para no perder la memoria. Y además su padre estuvo secuestrado. Realmente, la línea de Villarroel con el otro candidato, el que se cree un animal de circo en este caso, y esta línea nos pueden traer lo más terrible de nuestra historia más reciente de aquí a futuro. No es poca cosa. Yo puedo entender que haya gente que no quiera tener memoria, pero de ahí a usarlo políticamente y además achacárselo al peronismo, ¿no? Cuando dijo, bueno, parecemos peronistas, realmente conocen muy poco de historia y tienen una mala intención que demuestra, que denota que estamos frente a gente que es muy peligrosa y que podemos atravesar momentos trágicos de aquí en más en la República Argentina si este domingo no gana quien es referente por lo menos más cercano del Movimiento Nacional y Popular. Podemos disentir en políticas, podemos tener diferencias, pero no hay otra opción que no sea la de Sergio Massa si no queremos ese retroceso inmenso en la República Argentina.